Génesis capítulo 4. Hasta aquí hemos visto cómo el hombre ha caído, ha desobedecido a Dios, comiendo de este árbol que el Señor le dijo que no comiera. Y también consideramos el hecho de que, ¿por qué Dios plantó un árbol que iba a traer tal consecuencia, sabiendo que el hombre lo iba a comer? ¿Para qué le pone esta oportunidad allí? Y es porque el Señor le ha dado la libertad al hombre, el libre albedrío de que él pueda hacer lo que él quiera. Dios no quiere robots, ni nos obliga a que lo adoremos o lo amemos, sino quiere que sea de corazón. Yo creo que el Señor le dio una oportunidad a Adán cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Y cuando le dijo, pues que me escondí porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Verdad? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieras? Y él, en vez de decir, Señor, perdóname, y caer arrepentido a sus pies, le dice, la mujer que tú me diste, ¿verdad?, me dio de comer. Y a la mujer le dice, ¿y tú por qué hiciste eso? La serpiente me engañó. La serpiente ya no le pasó la bolita a nadie más. Ya no podía. Y también consideramos el detalle de que los animales no sabemos qué aspecto tenían. Bueno, la serpiente no sabemos qué aspecto tenía. Los demás sí, más o menos. Pero no sabemos qué aspecto tenía la serpiente. Porque la maldición de la serpiente es que ahora iba a ser arrastrarse en el piso. Lo que sabemos que nos dice la Biblia es que era el animal más astuto de todos los animales. O sea, tenía una mente superior a la de un delfín, que el delfín dicen que tiene la mente de un niño de 6 años. El delfín no se puede comunicar con nosotros con palabras, pero yo calculo que en aquel entonces, pues tal vez había algunos animales que podían, no sé, porque cuando habla la serpiente, Eva no brinca y dice, hay una víbora que habla, ¿verdad?, sino se pone a dialogar con la serpiente. Entonces, otro detalle que quiero decir, cuando dicen la palabra, al el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una ley que hay en hebreo, cuando se utiliza la palabra cielos y tierra juntos, solamente tienen un solo significado. Hay 3 significados para cielos en hebreo, como también lo tenemos nosotros en castellano: la troposfera, el cielo, el espacio sideral y el cielo celestial. Pero para tierra, en hebreo hay 5 significados. Pero cuando se utilizan las 2 juntas, quiere decir exclusivamente el espacio. Los cielos y la tierra, o sea, el Señor hizo en el principio el espacio, el universo como lo conocemos ahora. Bueno, estamos en una condición ahora donde el hombre ya cayó y el Señor lo ha echado fuera del huerto de Edén. Ahora va a tener que ganarse la comida con el sudor de su frente, aunque ciertamente cuando estaba en el huerto no estaba ocioso. El Señor le entregó el huerto y le dijo que lo labrara y lo cuidase, pero era un trabajo agradable para él, era algo que le gustaba hacer, pero ahora iba a ser una situación más difícil. La tierra se iba a endurecer un poco más, le iba a producir espinos, le iba a producir cardos, y de ahí vienen ciertas anomalías, no tan fuertes como van a venir en un momento más cuando el Señor, después del diluvio, va a cambiar las circunstancias. Hasta aquí la Biblia dice que no llovía en aquel entonces. No sabemos si empezó a llover después de que sacaron a Adán y Eva del huerto. No sabemos, la Biblia no lo dice, no podemos especular que sí o que no. Lo que sí dice es que se regaba la tierra con un rocío muy espeso que caía. Platicaba yo que allá en Chile, en el desierto de Atacama, donde no llueve, hay un rocío en la noche tan espeso, tan fuerte de humedad, que recogen ese rocío en redes especiales y son grandes cantidades de agua que le sirven para muchas cosas, para sostener la vida, incluso para algo de agricultura, ¿verdad?, si es necesario, pero son grandes cantidades de agua las que se recogen ahí. Entonces, aquí en el Génesis, pues tenemos condiciones especiales. Es muy probable que no hubiera llovido hasta entonces. Esto entonces nos dejaría, de alguna manera, no pensar que estaba cubierta la tierra con una, algunos creen, con una capa completa de agua, de nubes, donde no se podía ver el sol, ni la luna, ni las estrellas. Porque los animales que son, todo animal que es más avanzado, digo avanzado en cuanto a su constitución física, ¿verdad?, de vida, de una ostra, necesita de vez en cuando ver el sol, la luna y las estrellas para que su reloj biológico se regule. Entonces, yo calculo que aunque había una gran cantidad de agua en nubes, de repente había un claro donde los animales podían ver el sol, la luna y las estrellas, y su automático reloj biológico se regulaba a través de esa situación, ¿verdad? Porque también el Señor, cuando pone la luna, el sol y las estrellas, dice, bueno, la luna es para que alumbre de noche también, ¿verdad? Y las estrellas, pues las hizo visibles al ojo humano y de los animales también. Entonces, esta es la situación que hay. Si no llovía, es un detalle también muy especial que vamos a considerar cuando lleguemos al tema del diluvio, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar allá cuando lleguemos allí. Aquí dice, pues, en el último versículo del capítulo 3, del 24, dice, echó pues fuera al hombre del huerto del Edén y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que sería inútil para Adán tratar de regresar allí, porque el Señor lo echó fuera. Yo creo que en este momento Adán, aunque pecó, tenía temor de Dios, y bueno, además estaban unos querubines allí y una espada revolviéndose por todos lados guardando el árbol de la vida. No podía regresar al huerto. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, ¿saben? Es impresionante las teorías que la gente inventa cuando no leen la Biblia como debe de ser. Yo estoy convencido que si nosotros leemos la Biblia y la leemos y leemos el pasaje y lo volvemos a leer y lo volvemos a leer y hacemos observaciones del tipo científico, cuando digo de tipo científico me refiero a que antes de sacar cualquier conclusión, hacemos observaciones y observaciones y observaciones y hacemos notas de nuestras observaciones y al final proponemos una interpretación, una exégesis del texto, pero todavía estamos revisando a ver si las observaciones que hemos hecho van de acuerdo a la exégesis que hemos hecho del texto. Porque la palabra habla por sí sola. Hay gente que dice y propone la teoría absurda de que el pecado que cometió Eva fue que tuvo relaciones con la serpiente y concibió a Caín. Por eso Caín era un malvado, porque fue hijo del diablo, ¿verdad? En cierta manera. ¿Qué dice la Escritura en el primer versículo aquí? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, no es que la conoció, hola Eva, mucho gusto, ¿cómo estás? Un placer. No, siempre que la Biblia habla de conocer, significa que tiene en el momento esa la relación sexual con su mujer. Tampoco el pecado de Adán y Eva fue que tuvieron relaciones sexuales, como algunos lo quieren poner, ¿verdad? Que si se comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que entre paréntesis no fue una manzana, tampoco. No sabemos qué fruto era. Comieron de este fruto los dos, pero no es que en ese momento al verse desnudos tuvieron relaciones y ese fue su pecado. El Señor ya les había ordenado crecer y multiplicaos y llenar la tierra. El pecado que cometieron ellos fue la desobediencia de comer de ese árbol que Dios les había dicho, y la consecuencia iba a que muriendo iban a morir. Entonces vemos aquí que Caín en realidad es hijo de Adán y de Eva. Y también tienen otro hijo, Abel. Cuando dice aquí, por voluntad de Jehová he adquirido varón, es muy probable que Eva haya pensado, bueno, aquí se va a cumplir ya la palabra que Dios me dijo, de que de mi simiente iba a herir a la serpiente. Tal vez pensó Eva, bueno, en este momento ya, este hijo mío de alguna manera va a buscar a la serpiente, ¿verdad? Y aunque lo oyera en el talón, le va a dar en la cabeza. No sabemos cómo Eva había pensado, ni sabemos si pensó eso, pero y nosotros muchas veces nosotros pensamos que nuestra época es cuando se van a cumplir ciertas profecías, ¿verdad? Pero en realidad Eva no tenía idea de que después iba a venir el Salvador y que iba a ser Dios mismo a través de la simiente de la mujer. Un detalle que nos dice aquí que es digno de observar, el versículo 2 dice que Abel era pastor de ovejas, pero Caín fue labrador de la tierra. Esto es importante para ver lo que vamos a leer aquí. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, muchas personas dicen, bueno, aquí seguramente que Dios no vio la ofrenda de Caín con agrado porque no era el tipo de ofrenda que Dios quería. De alguna manera tenemos que darnos cuenta que ellos sabían, fíjense lo que voy a decir, la Biblia no nos dice todo, pero hay ciertas cosas de parte de Dios que ya sabían en los antiguos. Vamos a ver, por ejemplo, que Abraham le da los diezmos de todo lo que tiene a Melquisedec, al sacerdote Melquisedec, antes de la ley, 430 años antes de la ley, donde el Señor le dice a su pueblo que tiene que dar ofrendas. Aquí, ¿cómo sabía Abel y Caín que Dios se agradaba de que le hicieran una ofrenda? Seguramente se lo hizo saber su papá. Dios tenía comunicación. Cuando Caín va a matar a su hermano, Dios tiene un diálogo con Caín. Había una cercanía mayor de la que tenemos nosotros. Digo, ahora a través de Jesucristo tenemos una cercanía de que el Señor vive en nosotros, está dentro de nosotros. Pero me refiero a que no había ese tipo de conversación, no lo tenemos como lo tenían en aquel entonces. Muy probable ellos sabían lo que a Dios le agradaba. Pero no quiere decir, y no hay razón, no hay fundamento para pensar que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín porque le trajo del fruto de la tierra, cuando a Dios lo que se agradaba era del sacrificio de los animales. No es cierto, porque también hay ofrendas en el Antiguo Testamento, dentro de la ley que Dios da, que eran ofrendas de pan, de harina, de vino, de primicias de frutos, no necesariamente animales. Y aquí no están haciendo ofrenda por el pecado, en donde se requiere el derramamiento de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Caín está trayendo desde las primicias de lo que él hace. Él es labrador de la tierra. Y está trayendo desde los frutos de la tierra. Es a lo que se dedica. Y su hermano es ganadero. Se dedica a criar animales y de los más gordos de los animales trae su ofrenda a Dios. Tampoco quiere decir que Caín probablemente le trajo lo más raquítico, lo que ya no le servía, la cosecha que no se le dio. Mientras que Abel le está trayendo lo más gordo y lo más preciado de su ofrenda. Eso no dice la Escritura. Por eso dije, vale la pena y conviene siempre leer lo que se nos dice aquí y ver qué es lo que la Escritura nos dice. Entonces, dice que el Señor ve con agrado la de Abel, pero no la de Caín. Y se ensaña y decae su semblante. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Es un detalle que debemos considerar. El acto de adoración primero que vemos en la Biblia es este. Es la ofrenda a Dios. Cuando nosotros damos algo al Señor, no se lo damos porque el Señor lo necesita. No se lo damos porque el Señor tiene hambre. Algunos ministerios, desafortunadamente, que no tienen suficiente fe en Dios, lo hacen ver de esa manera. Si no traes tu ofrenda, nuestro ministerio se va a venir abajo. Rescata a Dios que está en bancarrota, ¿verdad? Por favor. No es así la situación. Pero sí, Dios se agrada de que yo reconozca que todas las cosas provienen de Él y por lo tanto yo le estoy regresando al Señor de lo que es suyo una parte. Le estoy entregando lo mejor, las primicias, porque reconozco que Él es todo y Él me deja quedarme con la mayor parte en realidad de lo que Él me ha dado. Y es el primer acto de adoración. No obstante, Dios no recibe la de Caín. Ahorita vamos a ver por qué. Pero a veces pensamos que cada ofrenda que yo le voy a dar a Dios, Dios me va a decir, ay, muchas gracias que trajiste tu ofrenda, ¿verdad? Porque el ministerio la necesitaba. Dios no recibe la ofrenda de algunas personas. Ellas la dan y van a pérdida porque lo dieron. Pero Dios no lo recibe. Porque Dios no está suplicándonos a nosotros que no necesitas sirvientes de cualquier tipo. Incluso Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí, no dijo, ay, por favor, síganme que necesito gente que me siga. Necesito discípulos. Síganme como sea, pero síganme. No, Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces me puede seguir. No es como tú quieras, dice el Señor, es como yo quiero. Entonces le están trayendo la ofrenda y el Señor pudo haber dicho, ay Caín, mira qué bueno, mira, no, te voy a decir, hay ciertas cositas que no me gustaron como hiciste, pero para la otra, para la otra vas a hacer lo mejor. Simple y sencillamente el Señor de alguna manera le demuestra, ¿cómo le demostró que no se agradó? No sabemos, la Biblia no dice. Pero Caín se dio cuenta que Dios no se agradó de su ofrenda. Nosotros en este momento no tenemos la sensibilidad muchas veces para darnos cuenta de si lo que yo le estoy dando al Señor, el Señor se está agradando de ello, o a lo mejor no. Pero Caín sí se dio cuenta, porque tenían, como dije yo, esta relación muy abierta. Y le dice aquí, dice el versículo 6, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y este ensañado quiere decir que le dio envidia. Inmediatamente volteó hacia su hermano y se ensañó con su hermano y decae su semblante. Esta es una acción, ¿saben qué? Muy carnal de todos nosotros. Mucha gente dice, pero si yo no lo puedo tener, que tampoco lo tengas tú. Como le pasó a esas prostitutas en la época de Salomón, que ambas tenían un hijo, chico del mismo, un bebé del mismo, de la misma edad, y una de ellas, al estar dormida, se acostó sobre su hijo y lo sofocó. Al despertarse a medianoche y darse cuenta que su bebé estaba muerto, se lo cambió a la otra que estaba dormida, y cuando despertó dijo, no, este es el mío, pero la madre conocía a su bebé. Entonces llevaron el asunto delante de Salomón, y como cada una de ellas decía que el bebé vivo era de ella, dijo Salomón, ok, vamos a hacer una cosa, tráiganme una espada, vamos a partir el niño a la mitad y cada uno se lleva la mitad. Si es lo que quieren, si es el niño que quieren, cada uno se lleva la mitad. Entonces la verdadera madre dijo, no, pues que se quede ella con el niño. Y la otra dijo, no, ni tú ni yo. O sea, yo ya no lo tengo el mío, pues que tampoco tengas tú el tuyo. Y es lo mismo que le pasa aquí a Caín. Se ensaña con su hermano, en vez de decir, ¿qué pasó conmigo? Dios no recibió mi ofrenda, tengo que ver por qué no la recibió y arreglar cuentas. Se ensaña con su hermano porque su hermano sí quedó bien con Dios. Y decae su semblante. Y Dios le dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué ha decaído tu semblante y te has ensañado? Si bien, aquí está la razón por la cual no le acepte la ofrenda. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está ahí a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjese lo que le está diciendo. Si hicieres bien, ¿no serías enaltecido? O sea, no hizo bien. No tocante a la ofrenda. ¿Tocante a qué? Aquí le dice, si no haces bien, el pecado está allí enfrente de ti, a la puerta. En el momento que te portas mal, el pecado sale a la luz. Con todo esto, dice, a ti será su deseo. O sea, se te va a antojar pecar. Vas a desear pecar, porque estás en una naturaleza caída. Pero no obstante, tú tendrás control sobre él. Tú te enseñorearás de él. Es lo que le está diciendo el Señor. Le está instruyendo. No necesitas pecar simplemente porque se te antoja el pecado. Te puedes controlar, contrólate y no obres mal. Si haces bien, vas a ser enaltecido. Pero en este momento no fuiste enaltecido. No recibí tu ofrenda porque hay pecado en tu vida. Eso fue lo que le dijo el Señor. El Señor no recibe mi ofrenda de ningún tipo, sea de tiempo, sea de dinero, sea de lo que sea, si hay pecado a la puerta. Quiero leerles aquí, en el Nuevo Testamento rápidamente, no tienen que voltear, a menos que quieran. En Hebreos, por ejemplo, donde nos dice aquí, acerca de la fe, en el 11:4, en Hebreos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, ¿qué es lo que tiene Abel que no tiene Caín? Fe. Aún desde aquel entonces. Y nos habla de que para tener fe necesitamos creer que Dios está allí, que es galardonador de los que le buscan, pero que también retribuye y castiga al que hace mal. Y este es un detalle porque vamos a ver aquí cómo Caín al rato ni siquiera considera que Dios es Dios. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No crees que yo no sé, que tú sí sabes? ¿No crees que yo no te vi lo que hiciste? No te estoy preguntando porque yo no sepa, te estoy preguntando para darte una razón de pedir perdón, pero no de quedarte en esa condición. También nos dice aquí, en primera de Juan 3:11, que está más adelantito, dice lo siguiente, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nuevamente aquí vemos, la Escritura nos dice, ¿qué era lo que tenía Caín? Porque Dios no aceptó el sacrificio, porque sus obras eran malas. Porque había pecado a la puerta. Porque hizo mal, como dijo el Señor. Si hicieres bien, serías enaltecido, pero si haces mal, el pecado está allí, a la puerta. Está delante de mí, está haciendo división entre tú y yo. Y cuando hay esa división entre tú y yo, no me puedes pasar la ofrenda por el lado. No te la voy a aceptar. No te la voy a aceptar. Porque a mí me interesa, más que tu ofrenda, tener relación contigo. El Señor también le dice en el Nuevo Testamento, dice, cuando tú traigas tu ofrenda delante del altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, no me interesa tu ofrenda. Ve y arregla cuentas con tu hermano. A mí me interesa que arregles cuentas con tu hermano. Me interesa que tu hermano no tenga nada en contra de ti. Ahora, si tú al querer arreglar cuentas, tu hermano no quiere arreglar cuentas, por lo menos ya te libraste de la responsabilidad. Así que primero voy a hacer aquello y después trae tu ofrenda. Y entonces sí te la voy a recibir. No seas como Caín. No me traigas tu ofrenda con conflicto en tu vida. No me traigas tu ofrenda con pecado en tu vida, porque no la voy a recibir. No la voy a ver con agrado. Y yo quiero que Dios vea mi ofrenda con agrado. Cuando yo le doy al Señor algo, sea lo que sea, como dije, dinero, tiempo, lo que sea, servicio, quiero que el Señor la vea con agrado. Y luego Judas también nos dice aquí, antes del Apocalipsis, lo siguiente. En el versículo 10, está hablando aquí de los falsos maestros, de los que se han revelado, ¿verdad? Y han salido de nosotros. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, el camino de Caín ya vimos cuál es: vivir con pecado y vengarnos, y que nos dé coraje de aquellos que Dios sí recibe. Seguimos el camino de Caín cuando queremos quedar bien con Dios por afuera, pero por dentro somos hipócritas. Y Dios me dice, tu ofrenda no la recibí. Pero me da la instrucción. Si haces bien, vas a ser enaltecido. Si te arrepientes y haces bien, vas a ser enaltecido. El pecado está a la puerta, pero con todo el pecado se te va a antojar. Su deseo va a ser para ti, pero tú te puedes enseñorear de él y lo puedes controlar. Yo creo que en esto tenemos aquí una gran lección. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros sigamos el camino de Abel a través de la fe? Sabiendo que Dios está allí. Se puede agradar de lo que nosotros hacemos, pero también Dios está allí y puede rechazar lo que nosotros hacemos cuando no lo hacemos con agrado. No es para vivir con un temblor así desesperante y de un terror, decir, ay, 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 ¿qué me va a hacer de Dios y si me va a pegar? No, porque Dios no me va a pegar nunca. Sino para vivir en una confianza. Yo me imagino que Abel, con gozo en su corazón, sin que nadie lo estuviese presionando, trajo su ofrenda. Tal vez sus padres, Adán y Eva, se comunicaron con sus hijos a decirles, bueno, mira, Dios se agrada de estas cosas. No sabemos con qué corazón llegó, ni sabemos las obras que hacía Caín, no sabemos cuál es el pecado. La Biblia no nos dice cuál es el pecado de Caín antes de este asunto. Pero obviamente Dios no se agradó de la vida de Caín. Y vamos a ver cómo las descendientes de Caín también van a seguir ese mismo camino, el mismo camino de Caín. Génesis 4:8. Hasta aquí hemos visto cómo ha nacido ya Caín, el primogénito de Adán y Eva, y Abel, que fue el segundo hijo. Y ambos traen como primer acto de adoración su ofrenda delante del Señor. Pero el Señor ve la de Abel con agrado y la de Caín no. ¿Por qué motivo? Dice allí, por el pecado. Dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, tú vas a tener deseo de pecar, pero tú vas a poder controlarte, vas a poder controlar el pecado. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, nuestra naturaleza carnal se levanta con nosotros, aunque ya seamos cristianos, aunque ya hayamos nacido de nuevo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? Y a Pedro, cuando Pedro estaba tratando de convencerlo de que no permitas que eso te acontezca, que te vayan a entregar en manos de pecadores, y le dice, Señor, quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. El Señor inmediatamente le dice a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tiene que venir bajo mis condiciones. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Negarse a sí mismo significa saber que no es mi deseo, Mi deseo es el pecado, como el deseo que tenía Caín. Mi deseo es, el pecado está a la puerta. Me dice buenos días en la mañana cuando me levanto. Pero en ese momento tengo que tomar mi cruz, que es un instrumento de muerte lenta, en donde crucifico mi carne para que no haga lo que ella quiere hacer, sino me entrego yo más bien a la voluntad del Señor. Entonces, el Señor ya le ha dado aquí un consejo a Caín. Caín tiene la oportunidad en este momento de darse la media vuelta, recapacitar un poco, meditar lo que Dios le ha dicho. Bueno, Dios me dijo que hay pecado en mi vida, por eso no recibió la ofrenda. Dios me dijo que a mí se me va a antojar el pecado, pero que yo podría controlarlo, podría decirle no. Y también me dijo que si yo hago bien, me da la oportunidad de que en el futuro sea enaltecido y reciba mi ofrenda. Si esa hubiera sido la actitud de Caín, hubiera dado el buen paso. Hubiera hecho lo correcto. Hubiera hecho lo que Dios le estaba dando oportunidad que hiciera. Arrepentirse y decir, perdón, Señor, perdóname. Perdóname, hermano Abel, por haberme ensañado contigo. Haberte dado la mirada así de ojalá te mueras. Y voy a hacer lo correcto ahora. ¿Pero qué hace él? ¿Escucha la voz de Dios? Para nada. Fíjense lo que sucede. Le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! ¿Saben? Leímos en Hebreos que por la fe Abel presentó mejor ofrenda que la de Caín delante de Dios. ¿Por qué? Porque Abel sí tenía un conocimiento de un Dios omnisciente, de un Dios que lo estaba viendo todo el tiempo, no para vivir asustado como un ratón, sino para vivir sabiendo que los ojos de Dios me están siguiendo para protegerme, para amarme, y yo lo quiero agradar en todo momento, y como Él está allí en todo momento, yo quiero servirlo en todo momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Caín no piensa de esta manera. Dios le acaba de dar una instrucción, y sin ningún temor, va y hace lo contrario. El Señor le acaba de advertir, el pecado está a la puerta. Vas a querer pecar. Cuidado, no te ensañes. No decaiga tu semblante. Tranquilo, hay solución al problema. Esto no es caso cerrado. Pero Caín no escucha eso. ¿Cuántas veces nosotros puede que no escuchemos la voz de Dios así, verdad? Que Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de levantarnos, la oportunidad de cambiar de actitud. Y sí, precisamente, no, yo ya me propuse que voy a hacer eso y voy a terminar de hacer lo que yo ya me propuse hacer. Y caemos en esta situación. Seguimos el camino de Caín, desobedeciendo la instrucción que Dios nos está dando para hacer nuestro propio deseo, para tener en este momento el pecado que en este momento se está sirviendo en el corazón, se sirvió ya en el corazón de Caín, empezó con el ensañamiento que tuvo en el momento de ver que su ofrenda no fue recibida y dejó que eso empezara a hervir, concibiera y diese a luz el pecado de homicidio y lo planeó y dijo, le voy a decir a mi hermano que vayamos a ir al campo, cuando estemos allá solos voy a agarrar una piedra y lo voy a matar. Y eso es lo que hace exactamente. Lleva a cabo su perverso plan y lo mata. Entonces, le dice Jehová en el versículo 9 a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense, ¿cómo se atreve Caín a responderle así de esa manera al Dios Altísimo, al Creador del Universo, en cuya mano la vida de Caín está? Pensando que tal vez Dios no se había dado cuenta, lo voy a engañar. No sé dónde está mi hermano. ¿Está muerto allá? A lo mejor se cayó, porque es así medio loco para caminar de repente, ¿no? Dice el Señor, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Saben qué? En realidad no era nada grande el castigo que le está dando el Señor aquí a Caín. Absolutamente. Nada más que en este momento sí, yo creo que escuchar la voz de Dios cuando nos está hablando con amor es algo exquisito. Como tú, Ángela, cuando estabas dando testimonio de cómo el Señor estuvo contigo en el hospital, que escuchando la voz de Dios en ese momento es algo delicioso. Imagínense escucharla audiblemente. Debe ser una cosa impresionante. Que el Señor nos diga, te amo, no tengas temor, yo estoy contigo. Eso sería algo, pero ¿qué sería cuando el Señor, las palabras que diga, decían, maldito, ¡Ay, Dios mío! De parte de Dios, en una voz audible, en la presencia misma de Dios, Dios le está diciendo a Caín, maldito vas a ser tú. Y la tierra, maldita por tu causa también. Y cuando tú la labres, no te va a devolver su fuerza. Y vas a andar errante por todos lados. Y ahí, pues sí, aunque parezca que el castigo no es muy fuerte, quien le está dando el castigo, nadie puede con él. Es el Todopoderoso, ¿verdad? Así que es un castigo. En ese momento ya se dio cuenta quién es Dios. Se le quitó el velo de los ojos y en vez de saber de ese de ¿y dónde está tu hermano? No sé. No, ahora sí vas a dar cuenta con quién estás hablando, ¿verdad? Y se da cuenta con quién está hablando. Y entonces por eso le dice, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas, soy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Por qué dice esto Caín? Porque se da cuenta de que lo que el Señor le está diciendo, esta maldición, va a suceder. Entonces dice, ahora, dice, me echas de delante de la tierra y de tu presencia, me voy a andar escondiendo. Tampoco tenía que hacer esto Caín. En este momento pudo, en todo momento, ¿saben? No solamente en este momento, en todo momento Caín pudo llegar arrepentido delante de Dios. Aunque Dios no le levante el perdón inmediatamente, aunque Dios le ponga otro castigo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, David, cuando pecó, y en dos ocasiones que pecó en la Biblia que nosotros podemos ver, vino a pedir perdón delante de Dios y Dios le dijo, sí, pero te va a pasar esto. Sí te voy a perdonar, pero vas a sufrir cierta consecuencia por lo que acabas de hacer. O sea, no quiere decir que ya porque ya viene el perdón, no vienen las consecuencias. A veces sí y a veces no. Dios sabe cómo hace las cosas. Y en el caso de Caín, puede que haya dicho, Señor, sí, por favor, mira, mándame a donde tú quieras, pero no me quites de tu presencia. ¿Por qué tiene que decir de tu presencia voy a andar escondiéndome? No sé, pero les digo una cosa. Ese fue un error grave para la descendencia de Caín, porque se vinieron para abajo. Y es algo que va a traer consecuencias terriblemente graves a la humanidad. Y respondió el Señor cuando dice, cualquiera que me hallare me matará. Pues obviamente sí, porque si saben que Dios está enojado con Caín, a lo mejor lo matan. Ciertamente cualquiera que matare a Caín, le dice el Señor, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora, alguien dice, bueno, ¿quién lo va a matar? Si el único que está vivo ahí es Adán. No creo que su papá lo va a matar. Y Eva tampoco lo mataría. Después de todo es su hijo. Claro, hizo un gran mal, mató al otro hermano. Pero no por eso no creo que Adán le va a decir, pues ahora te voy a matar. Cualquiera que me hallare me matará, está hablando de más gente allí. Y puede alguien decir, ¿y de dónde salieron las demás personas? La demás gente de allí, ¿de dónde salió? Y es una buena pregunta. La Biblia no nos narra a nosotros completamente en detalle las genealogías. Adán tuvo muchos más hijos y más hijas, y lo va a decir más adelante. Y también sabe, si en este momento no los tenía, que probablemente no los tenía, probablemente sí, no sé, pero si en este momento no tenía esos hijos, sabe que los va a tener más adelante. O sea, Caín está consciente, no pensemos que es un tipo tonto, torpe de mente, está consciente de que mis padres van a tener más hijos, pero en realidad, por el contexto que vamos a seguir leyendo aquí, nos vamos a dar cuenta que sí ya tenía más hijos en este momento, por lo menos hijas. Y aquí viene justamente la pregunta de siempre, en el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bueno, ¿y de dónde tomó Caín su mujer? Pues era su hermana. Y alguien puede decir, pero oye, ¿cómo va a ser su hermana si Dios prohíbe que no se casen entre hermanos? Esa prohibición viene después del diluvio, ya viene en la ley. ¿Y por qué viene esa prohibición hasta después? Porque en este momento los genes son tan perfectos que no hay errores. Ustedes saben que cuando se casan entre la misma familia, los errores genéticos son los que se van heredando, son los que van predominando. Y en este caso no existía ese problema, ¿verdad? Son perfectos por muchas generaciones. Y luego continúa diciendo aquí, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, y el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí vamos a ver un detalle también con lo que sucede en estas generaciones. Son generaciones que viven por mucho tiempo. De hecho, nos vamos a dar cuenta cuando leamos la genealogía de Adán hasta Abraham. Nos vamos a dar cuenta de que Adán vive suficiente tiempo para haber conocido al padre de Noé, a Lamec, el padre de Noé. Y pues pudo haber pasado a él el recuento de la creación. No sé si fue por testimonio de boca a boca que se pasó la historia de cómo fue, o fue simplemente la revelación que Dios después le dio a Moisés. Pero para que sepamos más o menos, vivían tantísimo tiempo. Y vean ustedes lo avanzado que llegó a ser la sociedad por esta gente en esta época. Dice que los que habitaban en tiendas y criaban ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, aquí ya hay el primer músico, ya inventaron sus instrumentos musicales, inventaron arpas y flautas, y era como el padre de los que se dedicaron a la música. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Ahora, otro detalle, imagínense ya que hay una persona que está siendo artífice de bronce y de hierro. Después de que se destruye la humanidad en el diluvio, toman tiempo para volver a empezar prácticamente otra vez de cero. Y como la longevidad no era la misma que tenían en aquel entonces, tenían un promedio de vida de poquito más de 900 años, pues la experiencia que tenían la podían utilizar bastante en lo que estaban haciendo. Entonces, por eso es que podemos ver que podría haber sociedades mucho, muy avanzadas en aquel entonces. Y luego dice aquí, y dijo Lamec a sus mujeres: mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Como dije, Caín tomó el mal camino, y con su descendencia continúan con ese mismo mal camino. La gente no buscaba el nombre de Dios. Y parece que aquí, con este Lamec que está aquí, todavía dice, pues si mi padre iba a ser vengado por Dios siete veces, yo voy a ser peor tantito. Y a ver, todavía va a ser mal. Un joven me quiso golpear, yo lo maté. Otro me quiso herir, también lo maté. La descendencia hasta aquí va a llegar, hasta donde leemos aquí. Ya no vamos a saber más qué pasa con Caín, porque en este momento el Señor se va a dedicar a hablarnos de la descendencia a través del nuevo hijo que van a tener de Set. Y dice aquí, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ya no lo invocaban más. Yo no sé si incluso Adán dejó de invocar el nombre de Dios, pero obviamente ya no tenía mucha influencia sobre sus hijos. Lo que sí sabemos aquí es que dice que nace este hijo Set, y este empieza otra vez, de alguna manera, a tomar el camino de Abel, de invocar el nombre de Dios, y vuelven a hablar de las genealogías de ellos. Ahora, vamos a hablar aquí un poco de las genealogías. No vamos a leer todos los nombres, pero vamos a empezar con algunos y a destacar lo que vale la pena aquí destacar. Este es el libro de las genealogías de Adán, dice el capítulo 5. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. En las genealogías de la Biblia debemos entender un detalle. Solamente le interesa a Dios destacar aquí la de genealogía que nos va a llevar a Jesucristo. Y las genealogías tampoco son completamente exactas, en el sentido de que la palabra padre significa tanto padre como abuelo, como bisabuelo y tatarabuelo. O sea, pueden ser cualquiera de esas cosas. cuando nosotros leemos, por ejemplo, en las crónicas, en Reyes, donde dice, y no anduvo en los caminos de su padre David, pero si mi padre David ya hace muchas genealogías que había pasado. Al mismo Mesías le dicen el hijo de David, pero si David, David ya hubiera sido mi tatarabuelo, ¿verdad? Pero es la misma forma de explicar. Por lo mismo, algunos eruditos y maestros rabinos, las interpretaciones que ellos dan del tiempo que ellos calculan de la creación del hombre, es entre 6.000 a 50.000 años antes de Cristo. O sea, cabría en cualquiera de estas interpretaciones. Probablemente aún la de 4.000 que ponen ahí algunos. Pero como hay en las genealogías, hay algunos lapsos, de repente no se mencionan ciertas personas, quedan estos lapsos. Este es un problema que la gente tiene cuando dice, y la Biblia se contradice. Porque si ustedes, por ejemplo, toman las genealogías de María y la genealogía de José, que se dan la genealogía de Jesucristo en el Nuevo Testamento, hay dos genealogías. Hay una parte en donde se unen. Y en la parte donde se unen, aún difieren un poquito ahí. ¿Por qué? Porque algún escritor omite algunas de las personas por no ser importantes por el motivo que ellos consideren. O sea, las genealogías no son así completamente exactas al pie de la letra. Y es una costumbre de antiguo que sucede la cosa así, ¿me entienden? Entonces, lo que sí vamos a ver aquí un detalle, donde dice, y vivió Adán 130 años, hasta que tiene 130 años, engendra este otro hijo. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Set, 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalalel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Bueno, están ahí medio trabalenguas estos nombres. Me voy a brincar aquí hasta donde vemos en el versículo 10. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Este es el padre de Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Es el que está más corto aquí. Pero fíjense por qué. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, he aquí un hombre que en una forma inusual está caminando compañero de Dios, y Dios dice, estás listo, ¿para qué estás ahí más tiempo sufriendo en la tierra? Vente conmigo, ¿verdad? Y se lo lleva a la gloria, lo rapta. Un símbolo también de la iglesia, ¿verdad? O sea, es raptado antes de la ira del Señor. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec, este Lamec que les dije yo que era contemporáneo de Adán. Si ven la genealogía y hacen cuentas, todavía está vivo Adán ahí. 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ahora, si ustedes hacen cuentas, nos vamos a dar cuenta que Matusalén muere justamente cuando viene el diluvio. Algunos comentaristas dicen, pues se murió porque a lo mejor era un pecador y vino el juicio de Dios sobre él. Saben, este es el hombre que tenemos el registro que ha vivido más tiempo que nadie. O sea que no puede ser que haya muerto porque se murió en el diluvio. Y el nombre de Matusalén significa cuando muera, vendrá. Entonces, yo creo que es su mismo nombre que le puso su padre Enoc, obviamente inspirado por Dios. Este va a ser el nombre del juicio que Dios va a hacer sobre la tierra. Y bueno, dice que vive Lamec X cantidad de tiempo y engendra un hijo y llama su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre de Noé quiere decir descanso, consuelo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y alguien puede decir, ¿y cómo pudo la gente vivir tanto tiempo Bueno, las condiciones del planeta eran totalmente diferentes a como es ahora. Sabemos que la Tierra tiene una varias capas protectoras inusuales que nos protegen de rayos ultravioletas, de rayos cósmicos, de rayos X del Sol, ¿verdad? El campo magnético de la Tierra. Actualmente, si no estuviese este campo magnético, nosotros nos moriríamos muy rápidamente, muy, muy rápidamente. De esto voy a hablar un poquito más en el siguiente estudio porque se nos ha terminado el tiempo ahora, pero solamente quiero decir que las condiciones que había en la época de estos hombres que vivieron tanto tiempo antes del diluvio eran totalmente diferentes a las condiciones que había hoy. Algunos dicen, bueno, entonces a lo mejor esto no eran años literales. Sí, señor, eran años literales, y vivían tanto tiempo. Y vamos a ver cómo el Señor dice, yo ya me cansé de estar peleando con el hombre porque el designio de su corazón es de continuo el mal y le voy a recortar sus días. Entonces sí son años literales y el Señor recorta la vida, la longevidad del ser humano a causa del pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos Señor que realmente podamos nosotros incrustarla en nuestro corazón, Señor, para que quede sembrada en buena tierra y produzca su fruto, Señor, a 100 por 1. Queremos seguir el camino, Señor, de Abel, de la fe, y hacer tu voluntad, Señor. Líbranos, Señor, de andar en el camino de Caín. Líbranos de no reconocer al pecado cuando está a la puerta, y líbranos de obedecer a sus deseos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.